At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 12 de abril de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Alto voltaje. En la Liga MX para esta noche, Cruz Azul visita a Puebla en punto de las 21 horas. Para el sábado, América recibe a Toluca a las 7 de la noche con 5 minutos. En tanto que Monterrey le hace los honores a Tigres a las 9 de la noche con 10 minutos dentro de una edición más del Clásico Norteño. Puede complicarle al líder. En la Liga Española este sábado, el Mallorca de Javier Aguirre enfrenta en casa al Real Madrid a las 10:30 de la mañana. Por otra parte, Barcelona visita al Cádiz a la 1 de la tarde. Lucha de tres. En la Premier League este sábado, Manchester City recibe a Luton a las 8 de la mañana. El domingo, Liverpool hace lo propio con Crystal Palace a las 7 de la mañana. En tanto que Arsenal recibe a Aston Villa a las 9:30 de la mañana. Acaban con la hegemonía. En la Bundesliga, el domingo, el Bayer Leverkusen recibe al Werder Bremen a las 9:30 de la mañana. De ganar, las aspirinas estarían levantando el título, cortando una racha de 11 campeonatos continuos del Bayern Múnich. Nuevo campeón. Este domingo se juegan las finales de tenis en Monte Carlo, torneo Masters 1000 de la ATP. Séptima edición. Este domingo concluye el Longines Global Champions Tour en el Campo Marte. Y en Grupo Fórmula tenemos todos los detalles. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es viernes 12 de abril. Y bueno, 5:02 p.m. y con muchísimo gusto para platicar de todo lo que está sucediendo y de lo que viene el fin de semana en el mundo del deporte. Hay mucha, pero mucha actividad. Señor Burak, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, dentro de lo de este fin de semana, a destacar el hecho de que concluye la campaña regular del básquetbol de la NBA, que el día de hoy se pone en marcha todas las series de la Liga Mexicana de Béisbol después de que el día de ayer solamente hubiera un partido y que los Diablos le pegaron a los Pericos de Puebla. Y también el Masters, en donde Tiger Woods el día de hoy hace historia, 24ª ocasión en la que logra superar el corte de este que es el torneo de mayor prosapia en el mundo del golf.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Se viene una jornada bien interesante en la Liga MX, en lo que creo que ha sido el mejor torneo, sin duda, de los últimos años. Hay partidos muy interesantes que platicaremos. Y bueno, en una liga normal, en una liga en donde se jugara como se debe de jugar, habría un partido, el de Juárez contra Xolos, que sería muy interesante para el descenso. Pero en esta liga, en donde no les interesa, es simplemente un partido que cuesta dinero.
Fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hemos tenido una muy buena liga, una muy buena competencia. Y no te quiero desanimar, pero la próxima no va a ser tan buena, porque la próxima se va a suspender el torneo para que entre la Leagues Cup y otra vez se van a acordar de mí, el nivel va a bajar. O sea, ese torneo no dice nada al fútbol mexicano. Y me atrevo a decirlo, es un estorbo para el fútbol mexicano, para el nivel de nuestra liga. Y lo de ascenso y descenso tienes toda la razón del mundo. Yo sigo recordando a la gente que decía, es que vean la MLS, no tiene ascenso y descenso. Pues sí, la vemos, no tiene ascenso y descenso y no es una liga de categoría. Así de fácil y sencillo. Pero en fin, vamos a hablar de lo que viene este fin de semana. Vienen partidos muy buenos, ¿eh? Viene el Clásico Regio, viene el América Toluca, viene Pachuca contra Chivas. Pues ya nada más con esos tres partidos, Enrique, tenemos una jornada muy atractiva. Hoy juega Cruz Azul en Puebla, que tiene suerte ese partido,
Así es, Raúl, vamos a ver si Cruz Azul, después de ese bache que ha venido poco a poco levantándose y colocándose también dentro de los primeros seis que califican directamente a la siguiente fase de la liguilla, el equipo de Cruz Azul puede ser equipo plano, que pues sabemos que lamentablemente no le invierten a ese equipo y no es ningún contendiente. Y también observar, porque básicamente son seis equipos los que califican directamente, los cuatro del play-in, y podemos decir que únicamente hay un equipo, creo que podría estar encimando con la posibilidad de meterse al play-in, y es el equipo de León. Pumas está arriba por diferencia de goles, porque el que sigue de León es Santos, y todos los demás, pues a pensar en el torneo que sigue.
Sí.
Justo por ahí va mi comentario, además de los partidos que dijiste, Raúl, ese de León visitando el Olímpico Universitario, es prácticamente un partido de repechaje, ¿no? Porque están empatados 10 y 11. León, que tuvo un partido vital la semana pasada y lo perdió en casa, ahora tiene la oportunidad de ganar en un estadio complicado, por cierto, pero tiene la oportunidad de ganar y pasar a Pumas, ¿no? Ahí la tiene en la mano el León. En fin, una jornada sumamente interesante. Vamos a ver de qué están hechas las Chivas que visitan a Pachuca en el Estadio Hidalgo, que Pachuca lleva varios partidos haciendo un fútbol increíble. Y por supuesto, a mi manera de ver las cosas, el que llama la atención, incluso más que el Clásico Regio, es el que se juega en la cancha del Estadio Azteca entre América y Toluca, buscando el liderato general del torneo.
Sí, llama la atención, sobre todo en el resto de la República Mexicana, porque en Monterrey el Clásico Regio roba, ¿no? Ya lo sabemos. Pero en el resto de la República, más la gente se va a fijar más en el partido de América contra el equipo de Toluca. Ahora, hablando del Clásico Regio, este Clásico Regio, el equipo de Tigres, Enrique, llega mucho más presionado que Rayados, por lo que ha pasado y porque lo echaron fuera. Si llega a ganar el Clásico Rayados a Tigres, pues el equipo de Tigres, además de perder puntos y de colocarse más atrás, pues la gente va a estar muy molesta con su equipo, a pesar de que en los últimos años pues ha caminado bien, ¿no?
Sí, pero puedo decir que es el clásico de la reivindicación para Tigres, ¿no? Si de alguna otra forma puede funcionar, porque la eliminación en contra del Columbus Crew no solamente fue inesperada, aunque el Columbus Crew es el campeón de la MLS, pero jugando el partido de vuelta en Monterrey y con el marcador empatado después del partido de ida, se pensaba que Tigres podía avanzar. Y fue un golpe durísimo, mientras que Monterrey, bueno, pues ellos en el partido más esperado de la final de la Champions le ganan al Inter de Messi y compañía. Entonces vienen los ánimos muy arriba para el equipo de Rayados. Rayados que además está peleando por la punta, y el equipo de Tigres pues está batallando por quedarse en una mejor ubicación, por ahí del tercer, cuarto lugar, camino a la liguilla. Así que el partido es complicadísimo. Llega en mejor ánimo Monterrey y sí, efectivamente veo más presionado a Tigres.
Ya, al final, la verdad, si Monterrey pierde el partido, no pasa nada, va más allá solamente de la carrilla que se echen entre los aficionados en Monterrey, pero en cuestión de puntos no le afectaría tanto, va a terminar dentro de los primeros cuatro. Rayados a Tigres sí le urgen los puntos, ¿no? Incluso si lo vemos en el tema de la CONCACAF Liga de Campeones o de la CONCACAF Champions Cup, si Rayados llega a perder en semifinales, pues tampoco pasa gran cosa, ¿no? Ya está en el Mundial de Clubes, Tigres ya no está en el torneo. En fin, la cuenta de Monterrey en tu presión bajó mucho.
Oye, por cierto, hablando de Monterrey, Monterrey dio a conocer el día de ayer un comunicado en donde se manifestaba en contra de la sanción de CONCACAF al equipo del Inter de Miami. La sanción fue de $15,000 y decían que no estaban de acuerdo con esa sanción, de acuerdo a los hechos que se habían presentado en los vestuarios del Inter de Miami, en donde, por cierto, nunca aparecieron cámaras, Y bueno, no están de acuerdo con esos $15,000, pero aquí el asunto es que realmente no sabemos qué pasó. Lo único que sabemos que pasó fue que Nico Sánchez lo que contó, ¿no? Las reclamaciones a los árbitros, pero se dice que Jordi Alba tomó del cuello al Tato Noriega y que fue más grande el escándalo. Pero si uno no sabe, pues no puede opinar si es exagerado o no, Enrique. Yo pienso que ya una vez aplicada la sanción, Monterrey en su reclamo tendría que haber dicho, es que los hechos que se suscitaron cuando tal, tal, tal y tal y tal y tal, hicieron esto, ¿no? Porque si no sabemos, bueno, pues no podemos analizar qué es lo que pasó, si es justo o es injusto lo de los $15,000, ¿no?
Claro, Raúl, y sobre esta misma cuestión, ¿en qué base, en qué se basaron para establecer esta multa de los $15,000? Evidentemente hay un castigo por unas serie de infracciones en las cuales cometió el equipo del Inter de Miami, pero pues además el problema no es económico el Inter de Miami. Yo creo que sí habría que ir un poquito más lejos por todos los dichos que existen de parte de la gente de Monterrey de las anomalías que se dieron al final del partido de ida.
Sí, al final todo lo que sabemos es por lo que dijo Nico Sánchez, no supimos más, ¿no?
Nada más, ojalá Nico nos dé más luz y nos diga qué fue más de lo que pasó. Regresamos, no se vaya.
La jornada 15 del Clausura 2024 arranca esta noche en la Corregidora cuando Mazatlán visite a Querétaro. Más tarde en Aguascalientes, Necaxa recibe a Santos y en Puebla los Camoteros reciben a Cruz Azul. Para mañana en el Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Chivas y en la cancha del Estadio Azteca, Toluca visita a América. Mientras que en el Gigante de Acero se disputará una edición más del Clásico Regio entre Monterrey y Tigres. Para el domingo en el Estadio Jalisco, San Luis visita a Atlas. Mientras que en el Olímpico Universitario, León visita a Pumas y la jornada se cierra en Juárez cuando Bravos reciba a Tijuana.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Conmebol porque durante el 78 Congreso del Organismo Sudamericano se dio a conocer la firma de un acuerdo con la Federación de Fútbol de Israel, mismo que le abrirá las puertas a futuras ediciones de la Copa América. Orgullosos de ser parte de la gran familia Conmebol, juntos por el bien del juego y el compañerismo, se lee en un comunicado de la Federación Israelí de Fútbol. Llegamos a Italia porque por cuarta ocasión Guillermo Ochoa no tuvo actividad con la Salernitana, donde en esta ocasión en el arranque de la jornada 32 de la Serie A el equipo del mexicano cayó 4-1 en su visita a la Lazio, donde el cuadro de Salerno prácticamente ha confirmado su descenso ya que están a 13 puntos de la salvación, cuando les restan 18 puntos por disputar. Llegamos a Inglaterra porque los equipos de la Premier League votaron a favor de la implementación del fuera de juego semiautomático, esto a partir de la próxima temporada. Esto con la finalidad de reducir el tiempo de las revisiones en el VAR. Para el funcionamiento de esta tecnología, cada equipo deberá instalar 12 cámaras en sus respectivos estadios. Y estas se encargarán de rastrear los movimientos de los jugadores en tiempo real, reduciendo hasta por 31 segundos cada revisión. Cerramos en España donde Javier El Vasco Aguirre, técnico del Mallorca, habló previo al duelo de este fin de semana ante Real Madrid.
Ya te digo, comiéndonos la cabeza. Esa noche fue muy cruel, muy dura para todos y ahí ya quedó aparcada. Esta semana hemos trabajado bien, tratando de limpiar la cabeza. A uno les cuesta más que a otros, claro está. Pero ya te digo, el Madrid, para el menos estamos 100% físico y mentalmente al equipo y estamos preparados. Sí, va a ser un bonito reto para nosotros y por lo que dice son ocho finales. Y lo antes posible que sumemos los puntos necesarios, Juanmi, mejor estaremos, sí.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pues resulta que el Pollo Briseño se ha hecho famoso en España, prácticamente en Bilbao, en la zona vasca. ¿Por qué se ha hecho famoso? ¿Qué tiene que ver con el Athletic Club de Bilbao que ganó la Copa del Rey? Vamos a ver estas imágenes en donde habla primero el capitán del Athletic Club de Bilbao y luego todo lo que sucede y luego lo comentamos. Así que vamos con esta pieza de Javier Rivera.
Desde hace unas horas se ha hecho viral que después de ganar la Copa del Rey en el Athletic de Bilbao tienen un amuleto de sangre azteca. Y es que la victoria en la Copa Española después de 40 años no se tomó a la ligera y durante los festejos se dio a conocer el nombre del talismán en el club español.
Es un futbolista de un equipo mexicano, del Chivas de Guadalajara. ¡No mames, güey! ¡No mames! Que le conocimos en México, que nos hizo una gestión increíble y le tenemos mucho cariño. Le cambiamos la camiseta y la tuvimos en el vestuario durante toda la temporada. Su nombre es Pollo Briseño.
Iker Muniain, capitán del club vasco, intercambió playera con Antonio el Pollo Briseño. Esto durante los duelos entre Athletic de Bilbao y Chivas en 2023 con motivo del trofeo Árbol de Guernica. Y a manera de recuerdo, tras la buena relación, el club español tenía siempre colgada la playera del defensa mexicano, situación que poco a poco se fue convirtiendo en cábala.
Ha sido nuestro talismán, el Pollo
Briseño.
¡Pollo Briseño! Y nos ha llevado, como he dicho antes, hasta la gloria. Entonces, siempre que pasábamos una ronda de Copa del Rey, en el vestuario cantábamos una canción y quiero que la cantemos todos aquí, ¿vale?
Es así que Antonio Briseño se convirtió en uno más del plantel campeón del Athletic de Bilbao, donde sin duda el mexicano no tardará en colgar la playera de Muniain en búsqueda de tener la suerte de regreso. Abriendo la conversación para la Fórmula es Javier Rivera.
¿Qué historia esta, Enrique, Raúl Eduardo? Increíble, ¿no?
No, es una gran, gran historia. Quizás el mejor momento futbolístico del Pollo Briseño a través de una playera. Pero pues, la verdad que gusto que se le reconozca y que esté tan involucrado con el equipo de Athletic de Bilbao. Lástima que le ganaron al Mallorca de Javier Aguirre, ¿no? Pero la verdad es que es una gran, gran historia.
Oye, y ahí van a dejar la playera, ¿eh? Porque están peleando ahí puestos de Champions con el Atlético de Madrid, así que la cábala del Pollo Briseño ahí va a seguir. Iker Muniain en este festejo fue dando los nombres de todos los jugadores del plantel, la manera de fiesta, cada uno dándole una característica diferente, y al final se quedó el de la cábala, el Pollo Briseño, así que ya lo conocen en todo el mundo al Pollo Briseño.
¡Qué historia! Una historia sensacional esta del Pollo Briseño. Y tienes razón, Javier Rivera, lo que debe hacer el Pollo ahora es colgarla del Athletic Club de Bilbao de Muniain para ver si de regreso viene la cábala para ellos y vienen cosas buenas para las Chivas. Pero es una historia maravillosa esta. En fin, le damos una vuelta y nos vamos al fútbol mexicano porque Ángel Ricalde está en el campamento del América. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. El América cierra su preparación para enfrentar este sábado un duelo directo por el liderato del Clausura 2024, recibiendo al Toluca en la cancha del Estadio Azteca. En conferencia de prensa, el defensor Sebastián Cáceres descartó cualquier tipo de preocupación ante el poderío ofensivo de los Diablos o bien el gran momento individual de repunte que vive Alexis Vega.
Bueno, Alexis es un buen jugador, eso lo sabemos todos. Que yo estoy jugando ese nivel, pero lo que digo, ¿no? No vamos a tomar medidas especiales de ningún rival, porque bueno, hemos trabajado cada partido de determinada forma y un jugador no va a ganar el partido, es el equipo que lo gana, entonces tenemos que prestar atención no solo al jugador, sino al funcionamiento del equipo.
Por otra parte, el defensa uruguayo descartó la idea de que el equipo priorice uno u otro torneo entre la Liga y la Concachampions y reiteró el compromiso del plantel de competir por ambos torneos y buscar el doblete.
No, la verdad creo que ninguno en el club es así. Creo que estamos tomando con total seriedad cada partido, cada competición y realmente el hecho de ganar es importante para que se haga una costumbre y siempre estar ganando y sumando. Entonces estamos tomando con total seriedad la competición. Yo creo que tenemos con qué igual es con lo que nos ilusionamos, ¿no? Con lo que entrenamos, ese es el objetivo que tenemos. Si trabajamos y seguimos haciendo las cosas como lo hemos hecho, puede que se dé, porque bueno, a veces no se depende de lo que trabaje, tenés un rival enfrente siempre y bueno, eso también es importante, pero creo que venimos haciendo las cosas muy bien.
América llega a este compromiso de la fecha 15 como la mejor defensa del torneo, enfrentando a la mejor ofensiva en punto de las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca este sábado. André Yardine contará con plantel completo, a excepción de Ilian Hernández, que aún no se recupera de lesión. Desde Coapa para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Gracias Ángel en Coapa. Si les pregunto, Enrique, Raúl Eduardo, ¿qué partido recuerdan de América Toluca o de Toluca América? ¿Qué me contestan?
Pues yo recuerdo dos, y los dos fueron en Toluca, y los dos fueron goleada de Toluca a la América, uno en los años 70, y otro, pues aquel famoso del golazo de Cardoso, ¿no?
Raúl Eduardo.
Yo me acuerdo de dos, de tres. Uno, el del golazo de Cardoso, un 7-1 de la América al Toluca en la cancha del Estadio Azteca, con Hernán Cristante como portero, y una liguilla, no recuerdo si fue semifinal o cuartos de final, que termina pasando Toluca, pero de volteretas maravillosas, y ganaba uno y después otro así.
Yo me acuerdo, yo tengo muy grabados dos. Una final que gana América, estoy hablando en la época de Carlos Reynoso, Diego Enrique Quise, que le gana al Toluca, y desde luego no se puede olvidar aquel en donde hicieron esa jugada maravillosa los jugadores del Toluca y acabó con el gol de José Saturnino Cardoso. Pero son partidos muy interesantes y ahora llegan los dos equipos en muy buen estado futbolístico, los dos andan muy bien. Es para mí es el partido de la jornada, sin lugar a dudas, Enrique.
Sí, Raúl, bueno, de hecho, la primera final como tal, pues es un América-Toluca, ¿no? Que era sí. Partido de un partido único que se juega en el Azteca, que era en América en el 70-71, y los dos equipos están exactamente igual, 8 victorias, 5 empates, solamente una derrota. El caso es que, como decía Ángel, el Toluca es el equipo con más goles anotados, 32, ha recibido 16, y el América tiene 10 goles menos anotados, pero ha recibido solamente 8. Entonces es más 16 de Toluca, más 14 de América, y sí se antoja este partido.
Oye, de llamar la atención la cantidad de goles que recibe el América, 8 goles en todo el torneo, muy lejos de todos los demás equipos. Además de tener una muy buena ofensiva, Jardine le puso orden en serio a la defensa.
Esa final de América-Toluca que ganó América, eran dos grupos, ¿sí? Y jugaron los primeros lugares de cada grupo. Los grupos, fíjense la creatividad de nuestro fútbol, ¿eh? Los grupos se llamaban Corsarios y Piratas. Ahí se las dejo. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este domingo, Las Palmas de Julián Araujo recibe al Sevilla. En la Almería de César Montes hace lo propio con la Real Sociedad. En la Premier League, el domingo, el West Ham de Edson Álvarez le hace los honores al Fulham de Raúl Jiménez. En la Eredivisie, para el sábado, el PSV de Irving Lozano enfrenta en casa al Vitesse. El domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez visita al Fortuna Sittard. En la Liga de Portugal, el Porto de Jorge Sánchez recibe al Famalicão este sábado. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro se mide como local con Aris. En la Liga de Rusia, este domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita al Ural. En la MLS, para el sábado, el Dinamo de Houston de Héctor Herrera enfrenta al Minnesota como visitante. El Sporting Kansas City de Alan Pulido le hace los honores al Inter de Miami.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis del Masters de Monte Carlo, el serbio Novak Djokovic se instaló en las semifinales tras vencer al australiano Alex de Minaur en dos sets por parciales de 7-5 y 6-4, y se enfrentará en la siguiente ronda al noruego Casper Ruud, quien eliminó al francés Hugo Humbert en tres sets por parciales de 6-3, 4-6 y 6-1. En la otra llave, el griego Stefanos Tsitsipas eliminó al ruso Karen Khachanov en dos sets por parciales de 6-4 y 6-1, y se enfrentará con el italiano Jannik Sinner, quien dejó fuera al danés Holger Rune en tres sets de 6-4, 6-7 y 6-3. En el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer el calendario para la temporada 2025, que celebrará el aniversario 75 del Mundial. Dará inicio en Melbourne, Australia, del 14 al 16 de marzo, y el final de temporada será en el tradicional circuito de Abu Dhabi del 5 al 7 de diciembre. El Gran Premio de México se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre, después de la carrera en Austin, y las otras carreras americanas serán del 2 al 4 de mayo en Miami y del 20 al 22 de noviembre en Las Vegas. En el tiro con arco, la sonorense Alejandra Valencia enfrentará a la estadounidense y líder del ranking Casey Koffholt por el oro del torneo panamericano que se desarrolla en Medellín, mientras Matías Grande enfrentará al también estadounidense Jackson Mirick. Ana Paula Vázquez buscará el bronce ante la canadiense Virginie Chenier. El equipo femenil compuesto enfrentará a Estados Unidos por el oro, mientras el equipo masculino cayó en semifinales en flecha de oro ante el representativo de Canadá. Y en el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State derrotaron a los Trail Blazers de Portland por marcador de 92 puntos a 100, con 22 puntos personales de Stephen Curry, y obligan el triple empate en la conferencia del oeste, desplazando hasta el momento a los Lakers de Los Ángeles a la última posición del play-in.
Señor Burak.
Bueno, vamos a hacer contacto con Humberto Barrera, que se encuentra en Dodger Stadium, y es que el día de hoy se presentó en la corte Ippei Mizuhara, que fuera el intérprete de Shohei Ohtani, la gran figura de los Dodgers, y que es acusado de haberle robado 16 millones de dólares al gran pelotero japonés. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Enrique? Raúl, Raúl Eduardo, los saludo efectivamente desde el estadio de los Dodgers. Sí, se presentó Ippei Mizuhara en la corte, de acuerdo a las autoridades. Él se entregó para eventualmente asistir a escuchar los cargos que se le presentan, y es que ahí la juez, pues vaya que si le dio varias, muchas instrucciones, es decir, no puede ir, por supuesto, a centros de apuestas, no puede salir del estado, le quitaron el pasaporte, se fue muy difícil verlo entrar. Estuvimos presentes en la audiencia e iba esposado de los pies. La juez le dijo a la persona, al custodio que los llevaba, que se las quitara, y bueno, ya le empezó a hacer preguntas, le empezó a leer todos los cargos que se le de los que se le acusan, que es de 16 millones, de acuerdo a la investigación, pues a través de los bancos, a través de textos del banco. Él decía que él tenía que hacer estos movimientos porque Shohei Ohtani no hablaba inglés, en fin, y bueno, le dio todos los cargos, y bueno, le dijo que ya al último, que si entendió todo el documento que leyó, para que pues no hubiera ninguna duda, y él contestó que sí. Su abogado no realmente, pues no tuvo mucha participación, pues ya que pues nada más escucharon que le salía con una fianza de 25 mil dólares, y posteriormente ya salieron el abogado, Michael Friedman, por se llama, y bueno, nos dijo el abogado que él iba a recogerlo en otra corte que está en el centro de Los Ángeles, muy cerquita de ahí, y eventualmente pues haría su vida pues prácticamente normal. Lo mandó a recibir consejería para evitar que continuara pues apostando, jugando apuestas, ya que de acuerdo a la información, pues parece que es pues una enfermedad, ¿no? De que les gusta mucho apostar, Enrique.
Pues sí, porque se dice que fueron 19 mil apuestas, y además perdiendo cerca de 80 millones de dólares, ganando 40, pero perdiendo en total 40 millones de dólares. Tiene que presentarse más adelante en el mes de mayo, que vendría un arraigo, y además, Humberto, la pena, porque es acusado de más de 16 millones de dólares de haberle robado en dos años a Shohei Ohtani, sería de $1,000,000 y o 30 años de cárcel.
Así es, Enrique, y también hay que mencionar que no cumpla con las los cargos que le dio la juez, pues también inmediatamente sería arrestado. Así es que el ex traductor de Shohei Ohtani, pues se vio muy tranquilo en la corte, iba de traje negro, muy bien. La verdad que no nos habíamos algunos dado cuenta que iba esposado hasta que la juez le preguntó al custodio que traía junto y le dijo que le quitara las esposas. Sí, sí, le quitó las esposas y luego se puso frente a frente, lo movió de lugar frente a frente ante la juez para que pues le leyera todos los cargos, que fueron muchos y muchas recomendaciones por parte de las autoridades, como no salir del país, le quitaron el pasaporte, no volver a apostar. Entonces, pues sí, no acudir a estos centros de apuestas, Enrique.
Pues apuesto que su situación está complicada. En fin.
Muy complicada.
Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Gracias, Humberto Barrera, desde Los Ángeles. Por cierto, que en el caso de Shohei Ohtani, él está en este momento, bajo toda esta investigación, Raúl Eduardo, en condición de víctima. Así que Ohtani pues puede continuar tranquilamente jugando béisbol.
Ahora, con todo esto que nos platica Humberto y la fianza y el millón de dólares o la cárcel, pero el dinero no se lo van a regresar al pelotero.
Pues no. Y además es una casa de apuestas ilegal. O sea, ese es el problema de todo. Bueno, es uno de los problemas. Porque uno de los problemas es las apuestas que se hicieron en una casa de apuestas ilegal. Y otra cosa es que para cubrir las deudas, el intérprete todo hace suponer que le robó a Shohei Ohtani. Entonces, hombre, pues así está toda esta situación.
O sea que no hay que tener intérprete.
Pues no. Y bueno, apostar con mesura. Bueno, por otro lado, ayer se puso en marcha la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol y los Diablos Rojos del México tuvieron una venganza, vamos, pequeñita, pero bueno, venganza porque en el playoff de la campaña anterior fueron los Pericos de Puebla, que eventualmente serían los campeones, los que eliminaron a la Pandilla Escarlata. Ayer 8-7 la victoria de los Diablos Rojos del México en esta campaña que por primera ocasión desde el 79 tiene 20 equipos. Se suma al sur el equipo de los Conspiradores de Querétaro, que hoy tienen su debut. Y también estarán de regreso los Dorados de Chihuahua, los Charros de Jalisco, que ocupan el sitio de los Mariachis de Guadalajara en el norte, Durango, que se mantiene, y es un calendario de 93 partidos por equipo. Y hay unas cosas interesantes porque se prohíbe ahora el bloqueo de home, así como sucede en el béisbol de Grandes Ligas. Si es que el catcher no tiene la pelota en su poder, no puede bloquear home. Por otro lado, también el hecho de que solamente se puede hacer hasta dos reviradas a la primera base. Si viene una tercera revirada, entonces el pitcher tiene que sacar al corredor. Si no lo hace, se marca boca, el corredor avanza a la segunda base. Por otro lado, también las formaciones especiales están prohibidas, igual que en Grandes Ligas. Tiene que haber dos jugadores a la defensiva entre primera y segunda y dos a la defensiva entre segunda y la tercera base. Otra cosa interesante también es que aumentan el tamaño de las bases, como sucede en Grandes Ligas. Ahora son 3 pulgadas más grandes, 7 centímetros y medio, de 15 a 18 pulgadas. El cronómetro es ahora de 12 segundos, solo 12 segundos entre lanzamientos cuando no hay corredores en base. Cuando hay corredores en base, entonces el tiempo ya es, ahora sí que libre, pero es menos tiempo inclusive que en el béisbol de Grandes Ligas cuando no hay corredores en base. Y por último, cuando se van a extra innings, pues no está el famoso corredor fantasma, ¿no? Que inicias el inning con corredor en segunda base. El año anterior fue un éxito la aplicación del cronómetro, aunque también es cierto, Raúl Eduardo, que el tiempo empleado para los partidos fue menor en el arranque de la campaña y ya después ese promedio fue creciendo un poco. Pero fue una campaña muy buena en cuanto a asistencia, en cuanto a nivel de béisbol, y pues este año debe ser igual o mejor.
Oye, Enrique, el corredor fantasma en Grandes Ligas sí se mantiene, ¿no?
Sí, se mantiene. Se mantiene que a los puristas no les encanta, pero a mí la verdad sí me gusta. Que por cierto, el corredor fantasma solamente es en campaña regular, no es en postemporada. Y bueno, también platicarles acerca del Masters de Golf en Augusta, porque lo que hace Tiger Woods es increíble. Ya son 48 años de edad, muchas lesiones también, 5 veces ganador en Augusta, pero es la 24ª ocasión que supera el corte de manera consecutiva. El día de hoy, por cierto, tiró par de campo. En total, después de los dos primeros días, tiene más uno. Está empatado en la posición número 28. Y con esto está superando el empate que tenía con Gary Player y también con Fred Couples. pero son 24 ocasiones en las cuales ha superado el corte Tiger Woods, Raúl Rodríguez.
No, bueno, superar el corte para Tiger y con la edad que tiene y los problemas que ha tenido de salud es un logro muy grande. Este ha sido un fuera de serie en el golf.
Oye, y está a 7 golpes de líder, todo puede pasar.
Así es, por supuesto, vamos a ver qué es lo que pasa sábado y domingo. Y por último decirles acerca de la NBA, que este fin de semana concluye la campaña. Todos los equipos les quedan 2 partidos por disputar. Boston, Milwaukee, Knicks en el este ya están dentro de los primeros 6 y luego se están disputando el quedar dentro de los primeros 6 y no ir al play-in. Cleveland, Orlando, Indiana, Filadelfia y Miami ya van al play-in definitivamente, Chicago y Atlanta. Y en el oeste, Denver, Minnesota, Oklahoma City, Clippers, Dallas ya están entre los primeros 6. El último sitio va a ser Nueva Orleans o Phoenix. Entre los dos hay solamente un juego de diferencia. Y el que quede abajo, pues irá al play-in, en donde estará Sacramento, Golden State y los Lakers. De hecho, en este momento sería Golden State contra Lakers uno de los partidos de play-in, Raúl.
No me gustó lo de los conspiradores.
Pues no, a mí tampoco me gusta el motel.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Deportes, películas y música con Livio Novi.
Pegando con tubo. Cierto día, Viruta y Capulina participan con su equipo de béisbol en un juego crucial. Viruta es el pitcher y Capulina el catcher. Sin embargo, en la parte culminante del juego, por accidente, ambos atrapan al Rascabuches, Quintín Bulnes, un peligroso ladrón que es buscado por la policía. Entonces, después de este acontecimiento, son invitados a ser policías de la comunidad y como parte de su adiestramiento aprenden a boxear. Por otro lado, José Manzano, Arturo el Bigotón Castro, les ofrece una cena reconociendo su valentía. Días más tarde, por desgracia, el Rascabuches escapa de la cárcel y la comunidad entra en pánico. ¿Qué pasará con los héroes y el Rascabuches? Descúbrelo en esta comedia llena de risa y enredos. En 1961, Antonio Díaz Conde musicalizó la película Pegando con tubo, dos héroes por accidente, más allá del diamante. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Me encantó el apodo del Rascabuche. Vámonos al Campo Marte, que está ahí justamente en el bosque de Chapultepec. La entrada es por esa preciosa avenida que es el Paseo de la Reforma. Ahí está este gran evento de equitación. Beto, ¿cómo estás? Adelante.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde Campo Marte, donde se está realizando esta 7ª edición del Longines Global Champions Tour, un evento que ha convocado lo más destacado del deporte ecuestre a nivel internacional, recordando que los mexicanos se están preparando para lo que serán los Juegos Veraniegos allá en París. Uno de ellos es Alberto Martínez, que está también en la búsqueda de poderse subir al avión para lo que serán estos Juegos allá en París. Y vamos a escuchar palabras de Alberto Martínez.
Mañana es un día importante, mañana viene la calificativa para el Gran Premio. Hay que destacar ahí para estar el domingo en el Gran Premio, que es el evento estelar. Entonces, pues estamos preparados para mañana hacer un buen papel y lograr estar el domingo en el Gran Premio. Es muy importante porque al final se necesita prepararse y dentro de la preparación es la competencia al más alto nivel. Entonces, este tipo de eventos que nos exigen estar al más alto nivel con los mejores jinetes del mundo suma muchísimo para la preparación para unos Juegos Olímpicos. Pues está competido, como dices, hay varios nombres, muy buenos binomios, muy buenos caballos. Y son 4 lugares los que hay de plazas mexicanas, entonces Pues va a estar duro el proceso, pero creo que México va a ir muy, muy fuerte a los Juegos Olímpicos.
Parte de lo que ha comentado Alberto Martínez, jinete mexicano que está en la búsqueda de estar en los Juegos Olímpicos en París. Habrá que destacar, Raúl, que el día de mañana se lleva a cabo lo que es la clasificación de cara al Gran Premio, y el Gran Premio se estará disputando el día domingo, concluyendo actividades aquí en el Campo Marte de lo que significa la séptima edición dentro del Longines Global Champions Tour. Comentarte, Raúl, que el día de hoy, dentro de la actividad de este viernes, se llevaron a cabo 12 intensas pruebas, 5 estrellas, en donde la primera, Simón Delestre, el francés, consiguió un tiempo de 74 segundos, 77 décimas, sin ninguna penalización. También ganó el día de ayer, y pues bueno, habrá que destacar que este jinete francés es el número 7 en el ranking mundial, Raúl.
Perfecto, Beto. Oye, se ve que hay mucha gente asistiendo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido una gran entrada el día de ayer, el día de hoy también. La gente ha respondido de gran manera, y sobre todo, más allá de esto, es el gran ambiente que se vive, sin lugar a dudas, es un evento familiar, y pues bueno, ahí para que se den una vuelta si no tienen nada que hacer aquí en Campo Marte este fin de semana, Raúl.
Perfecto, Beto, vaya al Campo Marte, de veras que es un extraordinario evento, sábado y domingo. Gracias, Beto. Raúl Eduardo, ¿qué tenemos para el fin de semana en Europa?
Lo que más llama la atención, Raúl, vamos a arrancar con España. El Atlético de Madrid muy temprano recibe al Girona, el cuarto y el tercer lugar. Un muy buen partido de fútbol en el estadio Wanda. El Atlético de Madrid es titular. Un poco más tarde, el Mallorca recibe al Real Madrid. El Real Madrid, que juega Champions la semana que entra, sabemos, contra el Manchester City. El Mallorca, que está buscando las salvaciones, 15º lugar, de momento a 6 puntos del lugar número 18, que se iría a la segunda división. Así que un partido importantísimo para el Mallorca. El Madrid tiene un poco más de colchón, 8 puntos de ventaja le lleva al Fútbol Club Barcelona, que visita al Cádiz mañana también a la 1:00 p.m. Los tres partidos mañana, precisamente porque los tres equipos juegan Champions la siguiente semana. El Bayer Leverkusen se puede coronar el domingo si gana su partido contra el Werder Bremen. Es campeón de la Bundesliga, tarde o temprano lo va a hacer, pero se puede coronar esta semana. Y en la Premier League, la guerra que tienen el Arsenal, el Liverpool y el Manchester City, hay que recordar, Arsenal y Liverpool 71 puntos, Manchester City 70. El Manchester City recibe al Luton Town, el Arsenal recibe al Aston Villa, partido peligroso para el Arsenal, que puede dejar puntos, y el Liverpool recibe al Crystal Palace. Debería de ganar, creo, el Liverpool y el Manchester City. El Arsenal un partido un poquito más complicado, y además de esto se enfrentan West Ham contra Fulham, el equipo de Edson Álvarez contra el equipo de Raúl Jiménez.
Perfecto, pues esa es la actividad en Europa. Aquí en México, fíjate, Enrique, que yo creo que el partido que se juega mañana en Pachuca, en donde Pachuca recibe a las Chivas, debe de ser el partido en donde más mexicanos jueguen, porque del lado de Chivas son 11 y del lado de Pachuca pueden ser 7, 8, no sé cuántos, y por eso pienso que es el que se juega con más mexicanos, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl, vamos Chivas, como mencionas, por la condición que ya todos conocemos, y en el caso de Pachuca, porque es un equipo que tiene una verdadera cantera con la Universidad de Fútbol y tiene un técnico que cree en los jóvenes y que los pone en la cancha, el caso de Almada, así que estoy de acuerdo contigo, puede ser el partido con más mexicanos en muchísimo tiempo en la Liga MX.
Pues vamos a ver, es del otro de los partidos interesantes que hay para este fin de semana. Porque pinta muy bien este fin de semana, Raúl Eduardo, ¿eh?
Sí, sí, en el papel hay muy buenos partidos, muy, muy buenos. El de la cancha, el Estadio Azteca, por supuesto, el Pachuca Chivas, el Clásico Regio, el León Puma suena muy interesante, el Puebla contra Cruz Azul, en fin, muy buenos agarrones.
Bueno, nos vamos. Por cierto, muy buen homenaje ayer al joven Bermúdez, 300 partidos con el Atlante. Y ganó el Atlante 4-0 a Correcaminos. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good.
Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.